Dentro de 50 minutos, si son puntuales, ahora sabremos si lo suelen ser, a las 11, sabremos cuál es la palabra que la Fundación del Español Urgente, la Fundeu, elegirá como palabra de 2017. No nos van a adelantar, no nos van a dar ninguna primicia, pero vamos a ver si podemos intuir algo de cuál puede ser esa palabra.
Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre.
Esther Aizpurua seguro que está ya mirando las candidatas y diciendo, para mí que va a ser esta, no, igual la otra, en fin, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Hola, Egunon Íñigo.
Hay 12 finalistas, 12 palabras que la Fundeu ha elegido como candidatas, ¿no? Esto es lo único que de momento sabemos.
Sí, eso es. De momento sabemos que la palabra de este año, la del 2017, estará entre una de estas 12: aporofobia o miedo a la pobreza, machoexplicación. Es decir, explicar algo a alguien, normalmente a una mujer, de manera condescendiente y sinónimo del mansplaining, uberización, que significaría ofrecer un servicio a través de Internet, aprendibilidad, ojo esta palabra, Íñigo, sí, sí, que sustituye a empleabilidad. Es decir, nos habla de la capacidad que debemos tener todos los empleados de aprender constantemente nuevas teorías y prácticas que nos permitan mejorar nuestro trabajo, mejorar nuestro desarrollo profesional, más concretamente dicho. El Bitcoin, la palabra Bitcoin, bueno, que se refiere, sí, sí, como muchos de nuestros oyentes o todos saben, a la moneda virtual, destripe, que sustituiría a spoiler, turismofobia, fobia al turismo, superbacteria, que este año es una de las palabras que también hemos oído mucho, haciendo referencia a las nuevas bacterias que están creándose, que son resistentes a los antibióticos, soñadores, para referirse a los dreamers de los Estados Unidos, odiador, en vez de haters, noticias falsas o fake news, que tanto ha mencionado, sí, este, sí, año Donald Trump. Y como último, y como última palabra, pero no última en el escalafón, quiero decir, la palabra trans, como acortamiento de transexual. Una de estas palabras, como mencionábamos, será la elegida por la Fundeu como la palabra que mejor representa al 2017, a este año que se nos va. ¿Cuál crees tú, Íñigo, que elegirían nuestros oyentes de entre todas estas 12? Que son
pues,
muchas, ¿eh?
Sí, la verdad, algunas, como bien decías, algunas se han escuchado más, otras menos, pero también, bueno, pues ponen en contexto asuntos de los que se ha hablado bastante en este 2017. No sé yo cuál elegiría, pero bueno, vamos a abrirlo también en WhatsApp,
escribir,
sí, en el 688-840-840, si alguna de estas palabras queréis, digamos, apostar para que, sí, a ver si finalmente es elegida por la Fundeu, pues encantados de ir comentando cuáles son vuestras favoritas. 688-840-840.
Y mientras nuestros oyentes hacen su elección, recordamos que esta es la quinta vez que se elige la palabra del año. Las anteriores palabras han sido Scratch el 2013, Shelfie el 2014, Refugiado el 2015 y Populismo el año pasado, 2016.
Vamos a saludar a Javier Lascurain, que es coordinador de la Fundeu. Javier, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Pocos minutos, soléis ser puntuales a las 11 en punto.
Sí, yo creo que seremos puntuales. Está todo preparado.
Está todo preparado y, como comentábamos, hay 12 palabras elegidas por quién. ¿Quién elige estas palabras que son las candidatas?
Pues las elegimos dentro del propio equipo de la Fundación, que es un equipo compuesto por lingüistas y periodistas. De manera que tanto si acertamos como si nos equivocamos es una responsabilidad nuestra. Pero bueno, trabajamos durante todo el año con palabras que tienen que ver con la actualidad. Y cuando llegan estas fechas nos gusta echar un poco la vista atrás, seleccionar unas candidatas y promover un poco esto que estamos haciendo ahora, que es hablar sobre las palabras y reflexionar un poco sobre las palabras que usamos, su relación con la realidad, cómo nos llegan a través de los medios. Un poco todo esto, ¿no?
Sobre esta constante evolución que supone, sobre todo para los periodistas, tener que ir contando acontecimientos nuevos, palabras nuevas que van surgiendo, que muchas veces creamos nosotros. No sé cómo ha sido, Javier, elegir estas 12, porque entendemos que estas 12 han sido elegidas entre bastantes más, ¿no? Entre algunos cientos de palabras que hemos creado este año y que han ido surgiendo a lo largo del año.
Sí, nosotros cada día lo que hacemos es emitir una recomendación, porque nuestro fin, nuestro objetivo final es promover el buen uso del español en los medios de comunicación. Y cada día emitimos una recomendación sobre una palabra, un término, una expresión que normalmente está en el uso de los periodistas y sobre la que puede haber alguna duda, porque es una palabra nueva, porque ofrece dudas sobre cómo escribirla, en fin, por cualquier razón, ¿no? Y este es un trabajo que hacemos pensando en los periodistas, pero no solo en ellos, sino también en cualquier persona interesada en el buen uso del idioma. Eso quiere decir que al final del año hemos hecho más de 200 recomendaciones sobre diferentes palabras o términos. Es entre esas, entre las que elegimos estas 12, en un proceso interno del propio equipo que es muy intenso, muy, muy apasionante, muy divertido, porque cada uno tiene sus propias candidatas, sus favoritas, y muchos argumentos a favor y en contra. Bueno, después de algunas semanas de pelearnos, entre comillas, entre el equipo, damos a conocer estas 12 y luego elegimos una ganadora definitiva.
Así que no ha sido fácil elegir estas 12.
A mí nunca me resulta fácil porque me gustan todas, y luego dentro de estas 12 me gustan las 12 para ser candidata a la palabra del año. Bueno, pues todos tenemos ahí nuestras favoritas, pero el proceso siempre es muy interesante, como cualquier reflexión sobre la lengua siempre es muy interesante.
Javier, aquí lo que veo, no sé, por hacer un poco un intento de comprender, ¿no?, los criterios por los que se eligen estas palabras, veo que hay algunas que son simplemente la traducción de términos que anglosajones, que los hemos incorporado al castellano, sí, o en nuestras conversaciones de ideas de una manera natural. Por cierto, uno es fake news, que nos dice un oyente que cree que va a ser su apuesta para que aparezca como palabra del año. Pero digo que la versión, digamos, en español no es la que conocemos. Por ejemplo, destripe. Yo pocas veces he oído, te voy a destripar la película.
Te voy a hacer un destripe, sí.
Sí, ahora se habla mucho de spoiler, ¿no? Por ejemplo, vosotros intentáis pelear en esa lucha, ¿no?, porque no se utilice tanto los términos en inglés.
Claro, en esta lista hay bastantes adaptaciones o traducciones de palabras del inglés que están entrando con mucha facilidad en el español. Y no como parte de ninguna cruzada contra el inglés, ni mucho menos. El idioma español ha introducido palabras de otros idiomas desde hace siglos y no pasa nada. Fútbol, garaje, restaurante, bar, yo qué sé, todas esas palabras que son tan del español, resulta que son palabras que vinieron de fuera. Pero una cosa es eso y otra cosa es aceptar de manera un poco acrítica que cualquier palabra que nos viene de fuera es mejor que las alternativas en español. No creo que sea mejor ni dé más glamour, por usar otra palabra extranjera, decir fake news que noticias falsas, bulos, noticias falseadas, etcétera, ¿no? El caso del strip es muy curioso porque seguramente vosotros sois algo más jóvenes que yo, pero hay alguna generación en la que era muy normal decir no me destripes la película. Y de hecho uno va al diccionario y este significado de destripar está en el diccionario desde hace décadas. Y sin embargo ese se ha perdido y los jóvenes, como vosotros bien decís, no entienden esto del strip, piensan que es algo sangriento y, en fin, de casquería. Bueno, nuestra propuesta es un poco tratar de recuperar algunas palabras que el español tiene y que suponen buenas alternativas a estos anglicismos.
Hay un término que llama la atención, el de macho explicación, Javier.
Sí. Este es una alternativa, nos llevaban pidiendo algún tiempo una alternativa a un término en inglés que es mansplaining, y que define esa actitud que habéis descrito muy bien, que es esa actitud con la que a veces los hombres nos dirigimos, en fin, a las mujeres de una forma condescendiente, como si, por hecho, las mujeres hubiera que explicar las cosas en un tono paternalista, en fin, una cosa que es bastante desagradable.
Como si no entendiéramos.
Exacto. Independientemente, además, de que la mujer a la que uno se está dirigiendo, en fin, tenga 50.000 títulos y muchos conocimientos y el hombre no sepa nada. Pero bueno, esto que está dentro un poco de las actitudes del machismo, era una palabra en inglés, mansplaining, que estaban usando mucho los colectivos feministas y ya no solo esos colectivos, y nos preguntaban una alternativa. Y nosotros, después de darle algunas vueltas, entendimos que hay una alternativa más formal, que sería algo así como condescendencia machista, y una alternativa más informal, como es el propio mansplaining en inglés, que sería algo así como macho explicación.
Bueno, también es importante lo que comentabas hace un momento, Javier, que no solamente son palabras, sino que son también temas de actualidad que se han abordado y que han introducido a veces, bueno, pues esos términos que vienen del inglés o bueno, pues otros términos que se han popularizado pues por algún acontecimiento, alguna noticia, incluso palabras que existían, pero que le cambiamos el sentido. Hablamos de soñadores, que es la adaptación de los dreamers, ¿no?, de esa generación que en Estados Unidos, bueno, pues está cuestionada por Donald Trump.
Sí, y además es muy bonito porque en inglés, cuando hicieron una ley para regularizar la situación de estas personas, estas personas que habían llegado siendo menores a los Estados Unidos, hicieron que las siglas de la ley se leyeran como la palabra dream, con lo cual estaban, digamos, y por eso ellos se llaman dreamers, ¿no? Porque alude un poco a las personas que tratan de perseguir el sueño americano, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que dreamers, que está bien como un anglicismo que podemos utilizar aquí, soñadores, también se entendía perfectamente y podíamos utilizar la palabra en castellano. Y efectivamente es un tema importante y un tema, en fin, muy sensible para no solo aquí, sino nosotros siempre recordamos que nuestras recomendaciones van dirigidas a todos los hispanohablantes y es un tema muy sensible en muchos países hispanoamericanos que tienen allí personas viviendo en Estados Unidos, personas en esta situación, ¿no?
Entre las palabras nuevas, diría que, bueno, no del todo, pero sí con parte de ella que es nueva, está la aprendibilidad, que refleja muy bien cómo está cambiando el mercado laboral, Javier. ¿Dónde surge esta palabra? ¿Quién la crea? ¿Los empresarios? ¿De dónde viene esto?
Pues la verdad es que como de costumbre nos viene a través del inglés como learnability. Y nos viene de este mundo de la selección de personal, etcétera, donde empieza a ser importante una cualidad que es la capacidad de aprendizaje, pero no solo la capacidad de aprendizaje. Digamos que la capacidad de aprendizaje es yo soy capaz de aprender algo en un momento determinado. Lo que en inglés llaman learnability es no solo la capacidad de aprender algo, sino la capacidad y el deseo de estar permanentemente aprendiendo, de estar dispuesto a seguir aprendiendo cosas nuevas en el desarrollo laboral de las personas. Y esto es algo que en un mundo en el que cambian tan rápido las cosas, también los entornos laborales, empieza a ser una cualidad muy demandada.
Sí, que refleja muy bien lo que viene.
Sí, refleja perfectamente cómo, esto ya no es como antes, ¿no? Que aprendías algo en la carrera y parece que ya te lo sabías para toda la vida y no tenías que seguir aprendiendo. Hoy por hoy eso no es así y de ahí surge el learnability y la alternativa aprendibilidad en español.
Muchas palabras vienen del inglés, como tú mencionabas, Javier. No sé, de entre las palabras nuevas que han llegado este año, generalmente, o la mayoría de ellas, provienen de los medios de comunicación, de los periodistas que normalmente trabajamos y tenemos que escribir rápido y bien, vienen de la calle. ¿De dónde procede la mayoría de ellas?
Yo creo que muchas de las palabras nuevas, es verdad que nuestro enfoque de palabra del año es un poco el enfoque de nuestro trabajo diario, que es lengua y actualidad, lengua y medios de comunicación, con lo cual las palabras que están en esa lista son palabras que nos han ido llegando sobre todo a través de los medios de comunicación. Pero yo creo que hay otra gran fuente de palabras nuevas y de formas nuevas de expresarse hoy por hoy, que son las redes sociales. Y ahí está ese hater y la cantidad de palabras que nos vienen de otros idiomas en las redes sociales, pues los hashtags y tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que las redes también son un vivero enorme de palabras para los estudiosos del idioma.
Nos viene bien tomar nota, ¿eh? También a todos, a los que escribimos en las redes sociales y los que tenemos que pues contar y escribir también a la hora de hacer nuestro trabajo y que a veces, bueno, por no andar buscando traducción o a veces pensando que nos van a entender mejor en inglés que en español, ¿no? Bueno, pues utilizamos correctamente o no las palabras. Y para eso está también la Fundeu, para llamar la atención y elegir hoy una palabra. No es fácil, pero bueno, decirte, Javier, que nuestros oyentes apuestan por fake news. Ya veremos qué sucede.
Noticias falsas,
bueno.
Ya veremos qué sucede a eso de las 11. Estaremos atentos. Que vaya muy bien. Y Javier Lascurain, feliz año. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y feliz año a vosotros también.
Esther, un saludo.
Sí, hasta luego.